Gabón.
Buenas noches.
Durante 3 días a partir de hoy mismo, el Palacio Miramar acoge el taller de escritura y lectura crítica que cada verano dirige aquí la escritora Luisa Echenique.
Hablaremos con parte del alumnado. Siempre resulta curioso saber de dónde proceden, qué les atrae de San Sebastián y qué les trae a este curso.
Nos interesaremos por la transición española, un periodo de nuestra historia reciente que, en opinión de los expertos, resulta clave para interpretar nuestra realidad y al que, sin embargo, no se le da demasiada importancia en los programas formativos en historia.
Vuelve la COVID-19 a los cursos de verano. En concreto, los problemas éticos que la pandemia ha planteado y plantea a los investigadores clínicos, a los investigadores de laboratorio y a los comités de ética de la investigación.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Lectura, secuencias cinematográficas, proyección de imágenes, teoría y práctica se conjugan en el taller de escritura y lectura que cada año dirige la escritora donostiarra Luisa Echenique.
Sus cursos siempre están muy concurridos, alumnado muy heterogéneo en busca de orientación para sus propias creaciones literarias o de herramientas para identificar y analizar las constantes vitales de un buen relato.
Yo me llamo Sonia y bueno, he trabajado muchos años como profesora en el extranjero, ahora trabajo en administración y estoy aquí porque a Luisa la conozco desde hace muchos años en los cursos que daba en Oquendo, que he dado con ella, maravillosos, y siempre que puedo vengo a algún curso de ella porque siempre es un aprendizaje.
¿Tienes algún proyecto literario en mente?
Pues sí, llevo muchos años queriendo escribir, yo estudié periodismo, nunca he escrito, siempre he escrito y me quedaba a medias y tengo pendiente escribir, entonces dije, bueno, pues ahora voy a tomarme un tiempo para retomar este sueño, ¿por qué no? Y la mejor manera es volver a recargar cosas que he olvidado, que sería esto, este curso.
¿Qué es lo que necesitas aprender?
A tener más paciencia, un buen escritor debe tener mucha paciencia, yo creo. Y luego, ¿qué necesito aprender? Bueno, yo creo que a saber buscar desde dónde voy a lanzar mi relato, desde un yo absoluto, desde los él, hemos estado hablando ahora justo de esto, cómo organizar el relato, aunque ideas tengo ya varias.
¿Y la trama está en la cabeza ya?
Sí, va a ser bastante, bueno, como estamos hablando ahora, va a ser bastante realista. La literatura contemporánea es muy realista y yo creo que está muy bien porque el ser humano es muy sorprendente y es el que más cambios genera, más que los lugares, que están ya muy vistos. Entonces, mi trama creo que va a ser algo personal. Cuando ya se ha vivido medio siglo, hay cosas que se pueden contar que con 20 no se pueden. Entonces, ahora creo que sería la idea y el momento.
¿Qué estás leyendo ahora mismo?
Pues ahora estoy releyendo a Isabel Allende, que ha sido siempre una gran inspiración, pero también estoy leyendo, es una escritora muy conocida canadiense, estoy mezclando, suelo leer en 3 idiomas, entonces mezclo en inglés, en francés, en español y bueno, siempre tengo 2 o 3 libros abiertos, ahora tengo ese, la canadiense, que es Margaret Atwood, que es muy conocida, y a Isabel Allende estoy leyendo el último, que más que un libro real es una especie de historia de contando cómo está ahí ahora, pero muy interesante siempre, desde un punto de vista muy feminista, que me gusta mucho.
Margaret Atwood, por el cuento de la criada.
No, mucho antes, mucho antes. Yo cuando viví en el 99 en Canadá, Margaret Atwood era una gran escritora que se leía mucho ahí en la universidad. Entonces yo la descubrí mucho antes y luego yo ya había leído el libro en inglés y de repente salió la serie y me pareció, vale, está bien, pero me gusta mucho más el libro, vamos, nada que ver, nada que ver. Efectivamente, donde esté un buen libro, que se quite Netflix.
¿Y libro en papel?
Yo soy de papel. Sí, sí. Además, mira que he viajado mucho y he llevado mucha y llevo táctiles y llevo tablets, pero a mí me gusta sentirlo, me gusta manosearlo, me gusta escribir en él, me gusta... Un libro tiene que ser libro, para mí. No va a cambiar esto.
Menudo lujo leer en 3 idiomas distintos.
Bueno, no, esto ha sido menudo muchos viajes y entonces si quieres comer en un país que no hablas, tienes que aprender. Entonces aprendes el idioma, aprendes a vivir y de paso lees. Y así, sí, la verdad es que yo australianos, he leído muchos libros australianos, con inglés australiano, cuando me fui a vivir allí... Que claro, tienes que aprender el idioma para poder leerlos. Lo mismo que en Canadá, el francés de Canadá no es exactamente el francés de Francia. Entonces, pero bueno, así se aprende viajando.
O sea que Canadá, Australia...
Euskadi nacida, Donosti, donostiarra de pro. Y luego, pues sí, ha sido Australia, ha sido Canadá, ha sido, he estado en Escocia viviendo también, ahora vivo en Francia. Sí, yo soy un culo inquieto, pero de padre de la parte vieja, ¿eh? De donostiarra de pro.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
El hecho de que tras la muerte de Franco se optara por una transición y no por la ruptura con la dictadura hizo que en algunos aspectos esenciales la transformación democrática se demorara en el tiempo.
La impronta de la dictadura fue evidente en los cambios operados en la misma monarquía, el ejército y la justicia.
La sombra del franquismo en la transición analiza este periodo de nuestra historia el día 24 de septiembre en el Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria-Gasteiz. José María Portillo es su director.
José María Portillo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y director del curso La sombra del franquismo en la transición. Un curso que se celebrará el 24 de septiembre en el Centro de Investigación Micaela Portilla en Gasteiz. José María, bienvenido a Radio Euskadi en primer lugar.
Muchas gracias.
Y para empezar, ¿el periodo de la transición es ese periodo que a la hora de impartir y de estudiar historia se nos queda fuera del programa?
Efectivamente, prácticamente siempre, puesto que los programas de historia, como es lógico, vienen desde atrás y al llegar a la época de la transición normalmente o no da tiempo o interrumpen o se ve muy rápido y mal, pero tienes toda la razón, es un periodo académicamente poco tratado de cara a quienes tenemos que preparar para el futuro, que son los futuros profesores de enseñanza universitaria y enseñanzas medias, que es lo que hacemos en las facultades de historia.
Lo que he podido percibir es que quienes vivimos parte de esa época no contamos con el análisis ese que da el ponerte distancia en el tiempo, ¿no? Parece que vivimos muchas cosas, pero no registramos todas ellas. Y sin embargo es un periodo clave para interpretar cuestiones que seguimos planteándonos hoy en día.
Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Begoña, porque en realidad seguimos viviendo, en cierto modo, en la post-transición. Nuestro sistema político, el definido en la Constitución del 78 y el Estatuto de 1979, son dos derivadas directas de ese periodo de la transición. Y efectivamente, quienes lo vivimos, aunque fuera parcialmente, yo tenía entonces 15 años, ¿no? Podemos tener ciertos recuerdos, como los puede tener cualquier otra persona. La diferencia entre lo que se recuerda y el análisis historiográfico consiste precisamente en que el análisis historiográfico aplica un método muy concreto, que es el método historiográfico, que permite una reconstrucción de todo un proceso histórico. Ahí entra, obviamente, la consulta de muchísimas fuentes, de muchísima bibliografía y la elaboración de un relato a partir de eso, de esos datos, ¿no? Esto nos diferencia también de quienes hacen relatos de la transición, perfectamente legítimos, desde un punto de vista literario, cinematográfico o desde otras perspectivas, ¿no? Lo que tratamos los historiadores es de aportar ahí precisamente la reconstrucción de un proceso desde el método historiográfico.
La transición se hizo sin que hubiera un vacío en el Estado en ningún momento. ¿Es eso algo peculiar en este tipo de transiciones de un régimen a otro?
Peculiariza bastante la nuestra, por un motivo, porque a la altura de 1975, cuando murió el dictador, había, digamos, dos posibilidades de terminación de la dictadura. Una era lo que se llamaba la ruptura, es una vía más revolucionaria, y otra era esta vía por la que se opta, que es la vía de la transición, que efectivamente consiste en algo que es muy importante. El Estado en ningún momento deja de existir. Y por lo tanto, de lo que se trata es de transformar un Estado en otro Estado completamente diferente, pero en transformarlo de una manera transicional, no a través de una ruptura ni a través de una revolución.
Me imagino que hay muchos aspectos a tener en cuenta el por qué el proceso fue como fue, pero sí me surge la curiosidad de saber cuál era la situación política de los partidos políticos para que se permitiera el avanzar desde una dictadura como había sido la de Franco a una democracia.
Bueno, hay que diferenciar aquí, por una parte, los grupos políticos que surgen, digamos, a la sombra del régimen franquista y los partidos políticos y movimientos sindicales que estaban en lo que se llamaba de manera genérica la oposición. Digamos que la oposición era partidaria de la ruptura, pero desde el régimen no hay tampoco una unidad de discurso, no hay un discurso franquista. Lo que hay son diversas voces y precisamente una de estas voces es la que empieza a entonar, digámoslo así, la melodía de la reforma del régimen. Bueno, es esa vía la que acaba encontrando en Adolfo Suárez su ejecutor más idóneo y quien lleva a cabo precisamente ese proceso que consiste en darle la vuelta completamente, hacer de una dictadura una democracia para entendernos, pero sin que esto suponga una ruptura con el Estado franquista en términos revolucionarios, sí en términos de transición, pero no en términos revolucionarios. Y creo que eso es lo que da sentido al curso que proponemos como la sombra del franquismo en la transición.
Sí, también en cuanto a la justicia, hay una ponencia que lleva por título de la salvaguardia del derecho a la tutela de los derechos. ¿También en la justicia se dio esa transición sin ruptura?
Sí, en realidad la transición sin ruptura se da en todo. Lo interesante es que de las posibilidades que abría la ley para la reforma política, que es el gran éxito de Adolfo Suárez, hacer a las Cortes franquistas votar una ley como ley fundamental, es la octava ley fundamental del régimen, que en realidad es una enmienda a la totalidad del régimen y que abre la posibilidad de unas Cortes democráticas que hagan una constitución. Había otras posibilidades en la propia ley, que la hiciera el gobierno, incluso que la hiciera el rey. Pero se opta por esta última porque el resultado electoral no permite a la Unión de Centro Democrático tampoco hacerlo. Es el partido más votado, pero no tiene una mayoría absoluta. Entonces se opta por la vía de que un parlamento que no ha sido elegido como un parlamento constituyente realmente se convierta en un parlamento constituyente. Y esto es lo que lleva a la Constitución de 1978. Es una constitución perfecta y regularmente democrática, con instituciones democráticas, pero lo interesante es que algunas de estas instituciones fundamentales para el Estado, podríamos nombrar la monarquía, el ejército, la policía, la justicia, necesitan un tiempo para ir adaptándose a la nueva situación. Y por lo tanto, ahí es donde planteamos en este curso que se sigue proyectando una cierta sombra del franquismo en la transición hasta que estas instituciones se renuevan, se reforman a través de leyes orgánicas, a través de biología, porque se mueren los que estaban y aparecen, o se jubilan y aparecen otros, ¿no? Y al final esto alarga el proceso de la transición, lógicamente, porque se tiene que producir también en todas estas instituciones tan esenciales para un Estado como las que he nombrado. Una de las que vamos a analizar en este curso es precisamente la justicia, pero también la monarquía y también la clase política o la élite franquista que sufre el mismo proceso.
Hablaremos un poco más de la monarquía, pero antes sí me gustaría también que nos comentaras que una figura dentro del tema de la política, el Tribunal del Orden Público. He leído en algún sitio que se utilizó como un instrumento de represión, aunque cuando se formó era como para dar la imagen de cierta apertura, y también que muchos de los jueces que habían formado parte de él, cuando desaparece, pasan a formar parte o del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional.
Pues efectivamente, el Tribunal de Orden Público es un tribunal que se creó en 1963. Ya su propio origen es, malvado, en el sentido de que estaba prevista su creación para el año 1962. El régimen deliberadamente pospuso la creación de este tribunal para poder continuar aplicando la jurisdicción militar a un dirigente comunista, Julián Grimau, que finalmente fue condenado a muerte, bueno, después de sufrir gravísimas torturas y ejecutado. Inmediatamente después se crea el Tribunal de Orden Público. Quiero decir, se espera deliberadamente para poder infligir un castigo extraordinario a este dirigente comunista, Julián Grimau. Y se crea efectivamente como un tribunal de control político. Y de control sindical, que es una de las grandes especialidades de este tribunal. El Tribunal de Orden Público obviamente no podía funcionar, continuar funcionando en un sistema no ya democrático, sino ni siquiera en un sistema de transición hacia la democracia. Y por eso es sustituido en 1976 por la Audiencia Nacional.
Uh-huh. Y muchos de los jueces forman parte de la Audiencia Nacional.
De nuevo estamos en lo que comentábamos anteriormente. Esta es la proyección de la sombra del franquismo en la transición. Esto mismo ocurre en la policía, esto mismo ocurre en el ejército, esto mismo ocurre en todas las instituciones del Estado. No hay una ruptura, no hay una revolución. Cuando esto ocurre, todo el personal del régimen anterior sale. Lo estamos viendo ahora en Afganistán, ¿no? Y se nutre el nuevo régimen de nuevos profesionales del Estado. Los que están en el franquismo son los que continúan hasta el agotamiento de sus carreras.
Hablabas del rey y también el caso de la monarquía es curioso. Supongo que habrá, sobre todo, mucha gente joven que no sepa el por qué fue Juan Carlos I y no su padre Juan, que era el heredero por derecho, quien después de Franco ocupó la jefatura del Estado. La verdad es que Juan de Borbón ya estaba dando guerra desde hace tiempo a Franco, ¿no?
Sí, porque digamos que es la llama viva de la monarquía, de la tradición monárquica española, de la dinastía histórica en España, de la dinastía de los Borbones. Pero si no lo es él y lo es su hijo Juan Carlos, es por una decisión personal de Franco. Recordemos que la ley, una de las leyes fundamentales del régimen, la ley de sucesión, otorgaba al dictador la capacidad de decidir quién, no necesariamente de la familia de los Borbones, sino quién le sucedería a él mismo a título de rey, y de cambiarlo hasta el último día de su vida. Es decir, la capacidad del dictador sobre la monarquía es absoluta. ¿Cuál es la idea de Franco? Crear una nueva monarquía en España. Esa es la monarquía del 18 de julio. Es su monarquía. Y Juan Carlos es su candidato. Por eso la conferencia que va a impartir el profesor Pere Aisas de la Universidad de Barcelona es muy interesante, porque plantea cómo en la figura de Juan Carlos I en realidad debemos ver dos reyes diferentes. Uno primero, que es Juan Carlos hasta la aprobación de la Constitución, y otro distinto, que es Juan Carlos desde la aprobación de la Constitución. El primer rey es rey de la monarquía del 18 de julio, la monarquía franquista, pero el segundo no. El segundo es el rey constitucional, es el rey cuya legitimidad no descansa ya en la decisión franquista, sino en la decisión de las Cortes al aprobar la Constitución. Esto es muy importante tenerlo presente cuando actualmente se debate sobre la monarquía, porque se tiende a confundir todo ello en uno. Juan Carlos es el heredero de Franco, no. Juan Carlos fue el heredero de Franco, pero desde 1978 no lo es.
Yo me refería a que su padre también había estado dando guerra, porque en el manifiesto de Lausana ya repartía críticas para el régimen franquista. Así que Franco, aunque sí mantuvo durante un tiempo la incógnita sobre si se iba a decantar por uno o por otro o por un tercero.
Alfonso.
Sí, al final se decidió por Juan Carlos.
Sí, y de nuevo, claro, fíjate qué cosa más interesante, porque el franquismo, Franco, que ni fue ni quiso ser nunca algo parecido a un rey, sin embargo, al establecer un régimen de dictadura personal, muy personal, recuerdo entre paréntesis que Franco desde 1938 y hasta 1975, hasta su muerte, retiene la capacidad de dictar normas jurídicas de carácter general. Es decir, él puede hacer leyes del tipo que sean, él personalmente, hasta el día de su muerte. Pues bien, como buen dictador que era, genera también una corte. Y dentro de esa corte hay facciones cortesanas. Bueno, hay una facción cortesana en la corte de Franco muy potente, que es la que se forma en torno a su mujer, y de la que forma parte Carlos Arias Navarro, por ejemplo. Esos son los partidarios de que fuera Alfonso de Borbón el monarca en vez de Juan Carlos.
Uh-huh. También es una curiosidad de la que yo no me acordaba, que Juan Carlos de hecho le sustituyó a Franco cuando este ya estaba enfermo durante muy poquito tiempo, pero le sustituyó.
Sí, en la crisis del Sáhara, por ejemplo, quien actúa como jefe del Estado ya es Juan Carlos, con una cuestión importante también a subrayar, y que el profesor Pere Aisas también analizará en este curso, y es que esa capacidad que he dicho antes de dictar normas de carácter general por su propia voluntad, no la hereda Juan Carlos. Juan Carlos es un jefe del Estado mucho más limitado que Franco.
¿Cuáles son esos flecos más evidentes que todavía siguen quedándonos de la transición?
Bueno, de la transición nos queda prácticamente todo, porque como decía al principio, somos producto de la transición en nuestro sistema político, en la estructura que tenemos del Estado. Yo diría que nos queda precisamente aquellos flecos que durante la transición no se cerraron completamente. Pongo por caso, quizá el más evidente de todos. Vivimos en un Estado autonómico, que llamamos autonómico, ¿no?, porque está compuesto por comunidades autónomas, que en muchas cosas se parece a un Estado federal, pero no lo es. En otras cosas puede parecerse más a un Estado descentralizado, y tampoco lo es. Y quizás eso sea producto también de la manera en la que entre el artículo 2 y el título 8 de la Constitución se creó un instructivo para una especie de manual de instrucciones para crear comunidades autónomas, pero esto no se cerró completamente. La lógica, creo, que apunta hacia la creación de un Estado federal, pero ahí seguimos en este limbo que es el Estado autonómico. Yo creo que esto es una herencia que nos deja la transición, pero me da la impresión a mí de que nos la deja con la idea de ya lo resolveréis. Lo que pasa es que nunca lo hemos hecho. El último intento fue, creo recordar, en 2004 por parte de Zapatero y no tenía la potencia parlamentaria suficiente para hacerla. No te digo hoy en día en la que ningún partido la tiene.
Pues de estos flecos, de sus causas, de sus consecuencias, se va a debatir y mucho el día 24 de septiembre en el Centro de Investigación Micaela Portilla de Gasteiz, en este curso La sombra del franquismo en la transición, que dirige José María Portillo.
Perdona un momento, Goña.
Sí.
Lo dirijo yo, pero lo organizamos dos personas. El profesor Javier Ugarte viene organizando junto conmigo esta serie sobre la transición desde su inicio el año pasado, que hicimos un curso sobre mujeres, violencia y transición, y también este sobre la sombra del franquismo y la transición lo organiza el profesor Javier Ugarte conmigo.
El 24 de septiembre es la cita. Me imagino que para amantes de la historia, futuros docentes, estudiantes...
Y público en general, porque vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de cuestiones que surgieron en aquel momento, en la transición, y que por lo tanto se pueden analizar historiográficamente, pero que son cuestiones vivas hoy en día. Esta es una historia viva, no es una historia pasada. No hablamos del siglo XIX, hablamos de la historia que nos da los parámetros en los que vivimos actualmente. Y para cualquier debate, para cualquier consideración, para cualquier reflexión sobre el rumbo político que tiene que tener Euskadi o España, yo creo que es muy importante conocer bien y de primera mano con historiadores de una gran solvencia como los que vienen a este curso, y poder hacerlo en una mañana, que es una ventaja, conocer ese periodo, esos procesos históricos.
Muchísimas gracias, Chema Portillo, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Un placer para mí, muchas gracias.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Durante la pandemia, los investigadores clínicos y de laboratorio han tenido y tienen que afrontar retos asistenciales sin precedentes y compatibilizarlos con la investigación, mientras los comités de ética de la investigación se han visto también obligados a readaptarse a la situación de emergencia sanitaria.
Profesionales de la investigación clínica y de laboratorio analizarán las lecciones aprendidas durante la pandemia para, en el futuro, facilitar una investigación de calidad.
Aspectos éticos en la investigación clínica durante la pandemia, experiencia y lecciones aprendidas. El nefrólogo Guillermo Alcalde dirige este curso, al que se podrá asistir online y de forma presencial, en este caso en Bizkaia Areto A, el 15 de septiembre.
Guillermo Alcalde es licenciado en medicina, médico especialista en nefrología, es presidente del Comité Ético de Investigación Clínica de la OSI Araba, que es OSI es la Organización de Servicios Sanitarios de Osakidecha, que agrupa atención primaria y atención hospitalaria. Guillermo, experiencia y lecciones aprendidas. Mencione, por favor, alguno de los retos sin precedentes a los que se han enfrentado y de los que quieren hablar en este curso de verano.
La verdad es que, tal como ha comentado, la situación pandémica provocada por este nuevo virus pues ha supuesto una situación sin precedentes en los últimos 100 años, probablemente desde la epidemia de la gripe del año 1918 no habíamos vivido nada parecido. Lógicamente esta pandemia ha tenido grandes implicaciones a nivel asistencial y a nosotros pues a la hora de contar nuestra experiencia pues queríamos también relatar qué ha supuesto la irrupción de esta pandemia sobre la investigación clínica, porque lógicamente no solo ha habido problemas asistenciales, sino que ha habido problemas a la hora de investigación, de realizar investigación en este entorno. ¿Por qué? Pues porque nos enfrentamos con una situación sin precedentes en un entorno asistencial muy tensionado y con una enfermedad nueva de la cual desconocíamos por completo pues cuál era el mejor tratamiento disponible, cuáles eran las medidas preventivas, cuáles eran los mecanismos de transmisión. Con lo cual hemos tenido que empezar desde cero a la vez que atendíamos a los pacientes, porque no hemos tenido tiempo material de prepararnos, sino que nos hemos encontrado con una enfermedad y ha tenido que convivir de forma absolutamente excepcional la investigación clínica con la asistencia.
Vamos entonces a detallar qué es investigación clínica.
Bueno, digamos que nosotros en el entorno asistencial pues estamos muy acostumbrados a que conviva la investigación y la asistencia. De tal manera que la investigación clínica pues supone intentar ver cuáles son las mejores estrategias diagnósticas o terapéuticas o preventivas cuando nos enfrentamos a una investigación. Lógicamente, el conocimiento adquirido a lo largo de los decenios nos permite saber cuáles son las intervenciones más eficaces en un momento determinado que tenemos disponibles y comparar lo nuevo que se va incorporando al arsenal diagnóstico terapéutico de la asistencia. ¿Qué es lo que ha pasado en este entorno? Pues que realmente hemos tenido que empezar a tratar pacientes sin saber muy bien cuáles eran los mecanismos diagnósticos, los mecanismos preventivos, los sistemas de transmisión de la enfermedad y, desde luego, los tratamientos disponibles. ¿Por qué? Porque hemos empezado a utilizar muchas veces medicinas para tratar a nuestros pacientes sin grandes fundamentos o grandes pruebas previas que luego, cuando se han diseñado investigaciones bien realizadas, hemos visto que realmente lo que estábamos aplicando no era efectivo para tratar la enfermedad o incluso podría ser perjudicial. Digamos que en este entorno excepcional, la investigación clínica, es decir, la investigación realizada con personas, con sus muestras o con sus datos, ha estado íntimamente ligada a la asistencia que hemos prestado a estos mismos pacientes. ¿Por qué? Porque no ha habido tiempo material de diferenciarlas o de separarlas, como hemos hecho con otras enfermedades pues que ya son más conocidas o que llevamos ya tiempo con tratamientos eficaces disponibles.
Doctor alcalde, ¿a usted alguna vez le había ocurrido esto de tener delante a una persona y no saber qué decirle ni cómo tratarle?
Bueno, digamos que la situación, nosotros realmente tenemos muchas enfermedades para las cuales no tenemos tratamientos disponibles. Pues de hecho, todo lo que son las enfermedades con mecanismos genéticos, todavía no somos capaces de alterar los genes para curar las enfermedades, a pesar de que se ha avanzado muchísimo en el diagnóstico y en algunas de ellas en ofrecer soluciones. Lo que jamás habíamos experimentado es esta avalancha que hemos tenido de enfermos a los cuales no sabíamos muy bien cuáles eran los mejores tratamientos disponibles, que a fecha de hoy pues tampoco existen, sino que lo único que teníamos son medidas de soporte vital a la espera de que el propio organismo fuese capaz de superar la infección. Y en este sentido, lo que ha sido peculiar de esta enfermedad es que la avalancha de pacientes graves ha llegado a colapsar en muchos ámbitos los sistemas sanitarios que han tenido que adaptarse sobre la marcha a una situación que jamás se hubiese podido prever. O sea que realmente lo nuevo ha sido el empuje con el que ha venido esta oleada. No el que no haya enfermedades que no sabemos muy bien cómo tratar o cuáles son los mecanismos intrínsecos o que no haya mecanismos de tratamiento disponible. Esto ha sido una novedad sin precedentes, que además no ha sido una novedad local, sino que ha sido una novedad mundial, ¿sí? En el sentido de que el virus se ha expandido por la población mundial con una virulencia que difícilmente podría ser predecible de antemano.
Se lo preguntamos porque la población ha reaccionado, no sabemos qué adjetivo poner a eso, lo más propio sería que se lo pusiera usted. ¿Cómo hemos reaccionado ante una enfermedad nueva, desconocida y que ha requerido un tiempo para empezar a saber de qué va la cosa?
Bueno, pues al final, como tantas otras enfermedades, pues ha habido diferentes fases. Al principio, pues hubo una cierta incredulidad o bueno, pues pensábamos que esto era una cosa que estaba circunscrita a unos virus locales en China y que jamás nos llegaría a ocurrir. Y luego de repente, cuando nos dimos cuenta, ya estaba aquí, ya estaba diseminándose de forma libre por la comunidad, y esto ha creado unas situaciones de mucho miedo, incertidumbre, tanto a nivel de la población, tanto a nivel de los profesionales sanitarios, que no sabíamos muy bien cómo prevenir, cómo tratar a los pacientes o incluso cómo evitar que nosotros nos contagiásemos con los pacientes enfermos que acudían en tropel a los hospitales. Digamos que esta situación de miedo pues ha contribuido a frenar las primeras oleadas de la pandemia, en el sentido de que las medidas de restricción social tan duras y sin precedentes que ha habido, pues la población las aceptó como algo estrictamente necesario. Digamos que luego, de alguna manera, con el paso del tiempo y la liberalización de las relaciones sociales, pues probablemente han contribuido esta sensación de falta de peligro en algunos grupos sociales en los que la percepción del riesgo es muy inferior, pues a la diseminación dentro de la población. Pero bueno, la verdad es que en los hospitales hemos vivido situaciones que jamás hubiésemos pensado que viviríamos. De hecho, en la fase del confinamiento, pues uno tenía la sensación, cuando iba a trabajar al hospital, pues yo iba muchos días en bicicleta y hacía unos días de primavera maravillosos. Y de repente, cuando uno estaba paseando por las calles vacías y entraba en el hospital, pues daba una sensación como de entrar en otra dimensión. Dices, pero realmente esto que está pasando es cierto o es un sueño, y voy a llegar al hospital a trabajar y las cosas son normales y todo esto lo habré soñado. Pero claro, es que realmente en los hospitales ya donde hemos vivido la crudeza de las situaciones que se han producido muchas veces por la situación de aislamiento de los pacientes, de aislamiento de las familias, la incertidumbre de no saber muy bien qué estaba pasando con los familiares ingresados. Y en todo esta situación de incertidumbre, pues hemos tenido que adaptarnos para realizar la investigación necesaria para adquirir el conocimiento que nos ha permitido, pues entre otras cosas, desarrollar vacunas con efectividad, descartar tratamientos ineficaces, ver aquellas medidas de soporte que han resultado más efectivas para el tratamiento de nuestros pacientes. Digamos que ese reto de conjugar la investigación clínica con una situación de emergencia sin precedentes es lo que nos ha motivado a contar nuestras experiencias en este curso de verano.
¿Quiénes participan en el curso, que es todo a base de mesas redondas?
Bueno, digamos que realmente el curso está estructurado como cuatro ponencias y luego una mesa redonda de debate para intentar ver las experiencias que hemos que hemos experimentado desde diferentes ámbitos asistenciales. De hecho, pues uno de los ponentes es el doctor Canut, que es el responsable de microbiología de nuestro laboratorio, que ellos han tenido un papel predominante en el manejo de la pandemia, han tenido que adaptarse a unas condiciones de trabajo que son absolutamente insólitas para un laboratorio de microbiología, que es estar trabajando mañana, tarde y noche para conseguir diagnosticar a nuestros pacientes. Otra de las ponentes es la doctora Nela Hernández, que lógicamente es como jefa de investigación del servicio de medicina intensiva, pues ha estado en el epicentro de la pandemia, tanto a nivel asistencial como en el entorno donde se han estado probando estos tratamientos para ver su efectividad o su falta de efectividad. Que yo creo que la experiencia de nuestros compañeros de la UCI pues es una experiencia valiosísima, no solo desde el punto de vista clínico investigador, sino desde el punto de vista humano. También contamos dentro de este plantel de ponentes con la doctora Iciaria Alfonso, que es la vicepresidenta del Comité de Investigación, del Comité de Ética de la Investigación de Euskadi, que el Comité de Ética se ha tenido que adaptar también a una avalancha de estudios, de ensayos clínicos, estudios con muestras, estudios observacionales, como no se había visto antes, y con las limitaciones de la restricción y la movilidad y tener que recurrir a entornos online para sus reuniones. De hecho, en los momentos álgidos de la pandemia, pues el comité ha tenido que incluso reunirse semanalmente o a veces hasta dos veces por semana para dar paso a todos estos estudios tan relevantes que había que supervisar con unos mínimos estándares éticos a pesar de la situación de la pandemia. Y luego, pues yo desde mi parte, con mi faceta doble como clínico, que ha estado también en primera línea atendiendo pacientes infectados, y como presidente del Comité de Ética de la Investigación de nuestra organización, pues dando la visión de cómo se puede conjugar y qué cosas tenemos que aprender para el futuro de la investigación en estas situaciones de emergencia. Digamos que lo que hemos intentado dar con el curso es ver cuatro puntos de vista diferentes y absolutamente complementarios, y luego el hacer un formato de mesa redonda para intentar sintetizar pues estas experiencias que hemos vivido y que nos sirvan para el futuro, no solo para situaciones pandémicas, sino para la mejora de la investigación clínica, para que la mejora la investigación clínica sea una investigación de calidad y dirigida a la mejora de la salud de las personas.
Sobre esto y en torno a esto va a girar este curso de verano, que también surge por la pandemia y sobre el virus COVID-19. Doctor Alcalde, muchísimas gracias.
A ustedes por darnos la oportunidad de hablar de este curso, que nosotros pensamos que puede ser muy interesante y muy instructivo para la población general y lógicamente pues también para alumnos universitarios, profesores, que pueden oír de primera mano lo que ha supuesto dentro de los hospitales la coexistencia de la pandemia con la investigación clínica. Muchas gracias.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Este lunes también cedemos parte de nuestro tiempo al deporte, por lo que tenemos que ir despidiéndonos ya.
Volvemos mañana a las 9:01 con un programa en el que hablaremos, y mucho, de la perspectiva de género.
Se trata de dos cursos que se celebran online durante el mes de octubre. Botere tú, Mujeres al Mando, Comunicación y Liderazgo.
Y en noviembre, Criminología en Clave Feminista, Aproximación a la Delincuencia con Perspectiva de Género.
Ahora les dejamos con el fútbol.
Agur.
Biararte.